Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu bondad y misericordia, porque podemos estar hoy día reunidos, Señor, en tu día que tú has apartado, que tú has santificado para adorarte. Te rogamos, Señor, tu gracia, tu sabiduría para entender tu palabra, aplicarla, Señor, en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya de pecado, nos dé conocimiento, Señor, y que podamos ser santificados a través de lo que vamos a ver hoy día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy día no tenemos data, ¿cierto? Porque nuestro hermano Juan Pablo tuvo problemas, pero vamos a volver a tomar nota, ¿cierto? A lo antiguo, tratar de escuchar, ¿cierto? Y poder seguir el hilo conductor de la escuela dominical de hoy. Entonces, estamos estudiando los atributos de Dios, ¿cierto? Hace ya un par de meses atrás, y hoy día nos convoca un atributo trascendental de alguna forma. No podríamos decir más importante, porque todos son importantes, pero sí es trascendental, que es la santidad de Dios. Y el título es Un Dios Santo. Antes de iniciar, ¿cierto?, con el tema, vamos a recordar un poco lo que vimos la semana pasada, que estuvimos viendo la paciencia de Dios. Entonces ustedes participan, ¿cierto?, y definen en sus palabras lo que aprendieron, qué significaba la paciencia de Dios bíblicamente. ¿Qué era la paciencia de Dios? ¿Rodrigo?
Yo creo que en un momento parece que Dios tenía paciencia con nosotros, en el sentido de que usted no, digamos, como dice la palabra, se ha tardado en negarse, o sea, su vida no la ha desempeñado, por decirlo, aún. Eso también, o sea, es la paciencia que tiene hacia nosotros.
Claro, él soporta el mal de nosotros, básicamente. ¿Alguien quiere complementar esa idea? ¿Aportar algo más?
Es la bondad y el amor de Dios demostrado al pecador, aún cuando es un pecador.
Amén. Es una muestra, como dice Seba, del amor también, ¿cierto? De la misericordia, ¿cierto? De alguna forma la paciencia se desprende de la misericordia de Dios. Entonces el hombre permanece en su pecado, persiste en su pecado, pero Dios sigue esperando, lo soporta. Ya muchas veces vamos a relacionar esta palabra con la longanimidad de Dios. Entonces Dios aplaza su juicio sobre el pecador y tiene paciencia con él. Lo espera. Algunos ejemplos que vimos. Hermana Mirta, ¿que quería decir algo? Amén. Eso habíamos visto también, ¿cierto? Este poder de control que Dios tiene sobre sí mismo, ¿cierto? Amén. Algunos ejemplos que habíamos visto de su paciencia era sobre los hombres antidiluvianos. ¿Se acuerdan de eso? Los hombres que fueron antes del diluvio, donde el Señor, a través de Noé, les predicó por un tiempo de más de 120 años. 120 años predicando Noé. Soportó a Israel por más de ¿cuánto tiempo? ¿Se acuerdan? 40 años soportó, ¿cierto?, a Israel durante el desierto. Y habíamos visto cómo Pedro nos enseñaba que Él es paciente con nosotros, contigo, conmigo. Y esto lo dice Pedro, un apóstol, donde el Señor, ¿cierto?, aplicó paciencia. Veíamos el ejemplo de Pablo, que fue un perseguidor, y el Señor soportó su condición y lo transformó. Fue paciente con él. Ahora, bien, resumiendo las ideas, porque vimos varias cosas, pero ¿cómo somos nosotros? Impacientes, ¿cierto? Somos implacables, somos veloces para airarnos, inmisericordes, incontrolables. Y recordamos la parábola de los dos deudores, que nos hablaba, ¿cierto?, de un hombre que se le fue perdonada la deuda, pero él tenía a otro deudor, ¿cierto?, y le dice, ¿por qué no tienes paciencia conmigo? Y no la tiene, sino que es inmisericorde. Isaías 59:7 dice de nosotros que somos presurosos, rápidos hacia el mal. Somos rápidos en derramar sangre. Nuestros pensamientos son pensamientos de iniquidad. Ahora, en cuanto al Evangelio, Dios, ¿cierto?, pasó por alto, ¿cierto?, los pecados pasados y manifestó su justicia en Cristo Jesús por nosotros, ¿cierto? Entonces, en este tiempo, en ese tiempo pasado, antes de conocer a Cristo, Él fue paciente contigo, hermanos. Y todo ese pecado acumulado El Señor lo pagó en la cruz del Calvario. Y en nuestra vida debemos practicar la paciencia. ¿Qué nos dice el Señor, por ejemplo, en Santiago 1.19? Que debemos ser prontos para oír y tardos para airarnos. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5.14 dice que debemos ser pacientes para con todos. Y aquí voy a hacer un énfasis especial. Dice para con todos, hermanos. Con cada uno de los creyentes, con sus diferencias. A veces con nuestras extrañezas, hermanos, porque a veces tenemos costumbres extrañas quizás para otras personas. Tenemos diferente origen étnico, tenemos diferente estrato socioeconómico. Tenemos que ser pacientes para con todos, cada uno de nosotros. Como el Señor lo fue, por ejemplo, con sus mismos apóstoles. Y el potencial de la paciencia, ¿cierto?, en la prueba, en la dificultad, produce finalmente esperanza. Y esa esperanza no avergüenza porque está cimentada en las Escrituras, como lo dice Romanos 5, del 3 al 5. Y debemos vestirnos en paciencia como escogidos del Señor. Y Efesios 4, del 1 al 2, nos dice, hermanos, que fuimos llamados para esto, para ser pacientes. Para ser pacientes. Y recordamos la paciencia de nuestro Salvador, por ejemplo, con los fariseos. Fariseos, ¿cierto?, que le dijeron que era... que hacía obras por Belcebú, ¿se acuerdan? Que cada vez que iban, ¿cierto?, discutían con él. Pero el Señor esperó a esos hombres, a pesar de su vituperio, a pesar de su pecado, a pesar de que lo entregaron, porque él sabía que muchos se iban a convertir. Y eso lo decía Hechos, capítulo 6. Dice que muchos sacerdotes se convirtieron al Señor. Y él los esperó. Así como te esperó a ti y a mí. Entonces, debemos practicar este atributo de Dios. La paciencia. Y como hablábamos ese día, la paciencia es un atributo que es preciso, es necesaria, pero que aún hoy día, ¿cierto?, la sociedad misma, la actualidad misma, es algo que no está presente, ¿cierto? Hablábamos del WhatsApp, ¿cierto? Y si pasan 30 segundos nos desesperamos, ¿cierto? Quiero que nos contesten, ¿cierto? Por Facebook. Y antes la gente esperaba cartas, ¿no? Entonces, de alguna forma, la misma sociedad, ¿cierto?, la misma... El mismo vértigo de nuestra capital, ¿cierto, Santiago? Va ayudándonos a no ser pacientes, sino a ser impacientes.
Sí, perdón, hermano, nada que ver con lo que está hablando. Después te voy a interrumpir. Lo que pasa es que Juan Pablo y Evelyn se quedaron encerrados en su casa porque tuvieron un problema eléctrico, entonces no pueden sacar el auto. Entonces yo voy a tener que ir a buscarlo porque Juan Pablo toca la guitarra, ¿cierto?
A ver, no se preocupe, pastor.
Por eso no está también el dato. Así que...
A ver. Entonces, eso hablamos de la paciencia, hermanos. Y hoy día continuamos con la santidad de Dios. Un tema que quizás debería ser abarcado por unas 5 clases, pero hay que ser una, ¿ya? Porque de alguna forma se ha tocado también en las predicaciones de Apocalipsis. Entonces, cuando hablamos de la santidad, hermanos, cuando usted escucha Dios es santo, ¿cierto? Santo, santo, santo. Cuando cantamos santo, santo, ¿cierto? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué cree que es la santidad de Dios? ¿Qué idea se le llena a la mente? Así que dejó el espacio. La santidad de Dios. Dios es perfecto.
Sin pecado.
Sin pecado.
Él es todo diferente.
Él es todo diferente. Muy bien. Entonces, Él es... ¿Cómo he dicho, hermana Mirta? ¿Se me olvidó la palabra? Perfecto, sin pecado, ¿cierto? Todo diferente. Puro, puro, ¿cierto? Sin mancha.
El mismo así se define con ese nombre.
Santo. Claro. Santo, 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 ¿cierto? De alguna forma como destacando ese atributo. Yo no sé si se acuerdan, pero cuando cantamos ese himno dice santo, santo, santo y nada hay a tu lado. ¿Cierto? Cuando lo cantamos dice santo, santo y nada hay a tu lado. ¿Qué significa eso? Que Dios está solo. Está solo. Cuando se habla teológicamente muchas veces de la soledad de Dios, no tiene que ver con que es pobrecito, ¿cierto?, que está solo. No, no. Tiene que ver con que no se le puede comparar con nada. Que está solo en esa posición grande.
Es único.
Es único, exacto. Único. Que no nos va a poder comparar con nada. ¿Cierto? Pablo Watcher siempre sacamos este ejemplo, pero él dice, ¿a qué vamos a poder comparar al Señor? ¿Con un gusano, con un ángel, un arcángel? Con nada, no podemos compararlo con nada. Es más, Isaías, ¿cierto?, dice, ¿con qué me vais a comparar? ¿Con qué? Por eso es que cuando los hombres, hermanos, se fabrican ídolos, siempre tienen perspectivas humanas, siempre tienen atributos humanos. Y el Dios que le escribe la Biblia es imposible que un hombre lo haya inventado, porque es totalmente diferente, distinto a lo que nosotros pensamos, a cómo muchas veces creemos que debe ser Dios. Entonces, hermanos, hablando de la santidad, Berkhof la define de la siguiente forma, que Él es distinto, sobre todas las cosas, como decía Sebastián, que Él es exaltado en infinita majestad, y que esta santidad despierta en nosotros algo que experimentó Isaías, que somos absolutamente nada. Somos nada, somos criaturas conscientes de nuestra bajeza. Eso es lo que despierta en nosotros la santidad de Dios. ¿Se acuerda cuando en Isaías 6, cierto, el Señor despliega su santidad, una muestra de su santidad? ¿Y qué dice Isaías? Ay de mí, que soy un hombre en un pueblo pecador, ¿cierto?, con labios inmundos, ¿se acuerdan? Y cuando empezamos a estudiar Apocalipsis, ¿se acuerdan de Juan, la visión que tiene de Dios? Le pasa lo mismo. Entonces, cuando tenemos una visión de la santidad de Dios, ¿qué pasa con nosotros? Vemos cómo somos y vemos cuán pecadores somos. Eso es lo que le pasó básicamente a Isaías. Él vio todo lo que él no era. Él vio todo lo contrario a cómo él era en Dios. Entonces, él es separado del pecado y está dedicado a mantener ese honor que él tiene. Y en la Biblia siempre estamos hablando de conceptos de santidad. Por ejemplo, el lugar santo, ¿cierto? Que usted es nación santa, sacerdocio santo, ¿cierto? Los sacerdotes estaban separados, los utensilios estaban separados, todo apartado para Dios. Hoy día, ¿qué día es? El día domingo, ¿cierto? Y el día domingo fue bendecido por Dios, fue santificado, fue apartado por Dios, y por eso estamos aquí, porque este día está separado, ¿cierto?, para Dios. Entonces, de alguna forma, lo que se relaciona a la santidad es esa separación, esa dedicación especial a Dios. Entonces, el mismo lugar santo era un lugar inaccesible, ¿cierto?, para los hombres, y entraba el sacerdote una vez al año. Y el Salmo 24 no habla de eso, ¿cierto? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos, el puro del corazón. Entonces, de eso vamos a estar más hablando más adelante. Entonces, algunos ejemplos de la Biblia, de su santidad. Entonces, voy a pedirle a Seba que me ayude con Éxodo 15:11. Y a Nati, ¿hablas con...? Sí, ya. Isaías 57:15. Éxodo 57:15 y Isaías 57:15. Éxodo 15:11, perdón. Éxodo 15:11. Y por mientras, preparándonos, si hermana María Cristina puede buscar Job 34:10 y hermana Mirta Habacuc 1:13 para ir avanzando, ya que no tenemos datos. Entonces, ¿qué nos dice Éxodo 15:11, Seba?
¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, santo y magnífico, que realizas maravillosas hazañas y llevas a cabo sorprendentes
proezas? Entonces dice que es magnífico en santidad, realzando de alguna forma todo lo que es la majestad de Dios. ¿Qué nos dice Isaías 57:15, Nati?
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Amén. Fíjese, ese texto habla de que Él es alto y sublime, pero al mismo tiempo, en esa altura que Dios tiene, Él habita con el humilde de espíritu. Y ese es un regalo precioso del Señor para ti y para mí. Entonces, hay un carácter moral en la santidad acerca de la separación. Entonces, en esta separación del mal, Él no tiene ninguna comunión con el pecado. Ninguna, absolutamente nada. Entonces, vamos a ver este ejemplo de la separación de Dios con el pecado, esta parte de la santidad de Dios, a través de Job 34:10. ¿Qué nos dice Job 34:10?
Pero ustedes son inteligentes, escúchenme. Nada más ajeno a Dios que la maldad. El Todopoderoso no comete injusticia.
Amén. Fíjense, Él está lejos de la maldad, de la impiedad, como lo dice ese texto. ¿Y qué nos dice Habacuc 1:13, hermana Mirta?
Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él?
Amén. Limpio es de ojos para ver el mal. Entonces, acá hay un sentido, cierto, negativo de Dios en cuanto a su santidad, en cuanto al pecado, cierto. Él rechaza el pecado, está en contra del pecado, Él odia el pecado. Pero si Él odia el pecado, al mismo tiempo, esta santidad, ¿qué nos lleva como conclusión? Él clama la justicia, la bondad, la misericordia. Finalmente, Él se ama a sí mismo, porque Él es toda bondad, toda misericordia. Cuando Él viene a salvar, finalmente Él se busca a sí mismo en los creyentes, porque está buscando a Cristo, a Dios, formado en seres pecadores. Primera de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, el Señor odia el pecado, lo aborrece. Y hay muchos ejemplos, hermanos, de esta separación que Dios tiene del pecado en la Biblia. Por ejemplo, Él desterró a nuestros primeros padres, ¿cierto? Adán y Eva. ¿Cuántos pecados cometieron? Uno, porque Él es santo. Él condenó por un pecado a toda la descendencia de Cam. ¿Se acuerdan la historia de Cam, Noé, cierto? Él maldijo a toda su generación. Él excluyó a Moisés de la tierra prometida. ¿Y cuántos pecados había cometido Moisés en ese tiempo? Uno. Bueno, igual había sido un asesino, es verdad. Pero en ese tiempo, Él no soportó un pecado de Moisés y lo desterró. Y a ese pueblo que era malagradecido, el Señor lo dejó entrar. Bueno, su santidad es soberana también. Él castigó con lepra al criado de Eliseo. ¿Se acuerdan que se guardó algunas cosas? Y por ese pecado, Él le envió lepra. Y Él mató por un pecado a Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Entonces Dios aborrece el pecado. Aborrece el pecado. Y también aborrece a los que hacen iniquidad. ¿Se acuerdan que hay una disociación de repente que escuchamos que Dios ama al pecador, cierto? Pero aborrece el pecado. A veces lo hemos escuchado en las iglesias. Pero eso no es una idea bíblica en sí misma. Porque nos dice Salmo 5:5 que Él aborrece a los que hacen iniquidad. El Salmo 7:11 dice que Él está airado contra el impío todos los días, cada uno de los días. ¿Cómo es que Él logra salvar finalmente a esta gente, a nosotros? Transformando nuestras vidas, transformando nuestro corazón, porque nosotros somos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. No le deseamos, no le queremos, somos aborrecedores de Dios. Él transforma nuestro corazón y ahí recién podemos desearle y amarle. Pero Él nos ama por pura gracia. Fíjense lo que dice Stephen Charnock. Lamentablemente no está al dato, pero que escuchen. El poder es la mano y el brazo de Dios. La omnisciencia son sus ojos. La misericordia, sus entrañas, eso que le conmueve, le remece. La eternidad, su duración. Pero la santidad, ¿qué es? Él dice, es su hermosura. La santidad de Dios es su hermosura. Y eso lo vemos en los salmos, ¿no? ¿Sí? Cuando el salmista dice, te alabaré en la hermosura de tu santidad, ¿cierto? Usted lo cantó alguna vez, ¿cierto? De esa forma. Sí, al estar aquí delante de ti, te adoraré. Esa canción hablaba de la santidad y adorar la hermosura de su santidad. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de la santidad, tiene que ver con la belleza de Dios, con esa pureza que vemos en Él. Cuando Alex predicó acerca del juicio del gran trono blanco, ¿se acuerdan? Veíamos cómo la santidad de Dios era desplegada, ¿cierto? Y los hombres temblaban, ¿cierto? Y el cielo y la tierra no querían estar ahí, sino que huían. No se encontró lugar para ellos, dice la palabra, porque la santidad de Dios fue desplegada. Era un juez con todo su esplendor, implacable, justo, bueno, misericordioso, pero que en ese momento iba a administrar justicia. Entonces, cuando vemos esto, que Dios es hermoso, que es perfecto, que está separado del pecado, ¿cómo es posible que el hombre haya pecado si Él creó todo maravilloso? Pero dice la palabra que Él creó todo en gran manera, pero que el hombre se buscó perversiones, ¿cierto? Eso lo dice Eclesiastés 7:29. El hombre es responsable de dejar a este Dios. Los ángeles, ¿cierto?, que dejaron su habitación, como lo dice Pedro, buscaron lo suyo propio junto con Satanás, ¿cierto? Pero Satanás también dice la palabra que era perfecto en todos sus caminos y era hermoso. Entonces la santidad de Dios estaba desplegada también en él, pero él finalmente, ¿cierto?, abandonó a Dios, ¿cierto?, y se halló en él maldad, dice la Escritura. Entonces el Señor lo creó todo bueno, todo perfecto, y él sigue siendo santo hoy, mañana, siempre. Fíjense también lo que dice este autor, el mismo, Charnock, dice, podemos llamar a este atributo trascendental. Es como si penetrara los demás atributos, lo que hemos visto, amor, misericordia, bondad, y les diera lustre, los hiciera brillar. Entonces la santidad hace brillar los demás atributos. Por eso es que leemos muchas veces la hermosura del Señor, ¿cierto? La hermosura de la santidad. Ahora, ¿cómo el Señor manifiesta su santidad en nosotros, los seres humanos? Bueno, de varias formas, pero hay dos fundamentales. Una es la ley escrita en nuestros corazones. Ese sentido de moralidad y ética que los hombres tienen. De dónde viene esa conciencia que Dios, que los hombres tienen? Es porque Dios le ha dado su ley escrita en los corazones. Entonces Dios ha manifestado su santidad a través de la ley en los corazones de los hombres. ¿Y cómo es esa ley? En Salmo 19, del 8 al 9, no lo vamos a leer, pero dice que esa ley es santa, es perfecta, ¿cierto? Que convierte el alma. Pero esa ley es santa. Romanos 7, 12 también dice que esa ley que está escrita en nuestros corazones es santa. Entonces el Señor nos dio esa ley escrita en nuestro corazón, ¿cierto? Los hombres saben que matar es malo, que mentir es malo, que robar es malo, ¿cierto? Porque Dios le ha dado esa conciencia. Entonces, esa ley escrita en nuestros corazones se traduce en nuestra conciencia, en nuestra mente. Y la otra fuente de santidad o manifestación de la santidad de Dios es la palabra, la Escritura. La Escritura es otra fuente de la santidad de Dios. Entonces tenemos por un lado la ley escrita en nuestros corazones, ¿cierto? Y por otro lado, y la conciencia, y la revelación especial de Dios. Ahora, hablamos de esa manifestación de la santidad, ¿cierto? Esos dos elementos, la ley, la conciencia y la revelación especial. Pero hay una manifestación máxima de la santidad de Dios, que fue una persona, Cristo. Cristo es la manifestación máxima de la santidad de Dios. Él es el santo de Israel. Amén. Entonces vamos a leer algunos pasajes que nos hablan de esto, de cómo se describe a Jesucristo. Entonces le voy a pedir a Alejandro que busque Hechos 3:14. Nuestra visita, no recuerdo su nombre. Cristian. Cristian, si me puede ayudar con Lucas 4:14. Lucas 4:14. Y Rodrigo, Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7. ¿Qué dice Hechos 3:14?
Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicidio.
Amén. Hablando de Jesucristo, dice Pedro, ¿cierto?, que ustedes entregaron al santo y al justo. Lucas 4:14, ¿qué nos dice?
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu y Galilea. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor.
¿Sí? Entonces yo me equivoqué. Lucas 4:14, ¿sí? Ya, perdón, yo me equivoqué entonces. Pero ese pasaje hablaba, que yo intencioné, era cuando el Señor está enfrentándose a unos demonios y el Señor, perdón, los demonios le dicen, ¿qué tienes contra nosotros, cierto? El santo. Y ellos describen al Señor como el santo. Y Apocalipsis 3:7, ¿qué nos dice?
Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo.
Amén. Ahí se describe a Jesucristo como al santo y al verdadero. Entonces la manifestación máxima de la santidad de Dios es Jesucristo mismo. Cristo no pecó. ¿cierto? Él estuvo apartado del pecado durante toda su vida. No sabemos cómo vivió esa niñez, pero él tiene que haber sido un niño totalmente obediente a sus padres. Él tiene que haber cumplido toda la ley, ¿cierto?, que estaba descrita en el Antiguo Testamento. Él tuvo que haber trabajado y sustentado, ¿cierto?, quizás por algún tiempo a su madre, haberse hecho cargo de ella. ¿Cómo tiene que haber sido esa interacción con sus hermanos, ¿cierto? Ver a una persona que es perfecta, que te trata siempre bien, que soporta, ¿cierto?, que es obediente, que era un ejemplo para sus hermanos. ¿Cómo tiene que haber sido esa relación con sus amigos, ¿cierto? Ese tipo de allá es totalmente diferente a todos nosotros, ¿cierto? Entonces tiene que haber sido totalmente extraordinario haber tenido una relación con el Señor, porque Él no pecó. Ahora, hemos hablado de la santidad de Dios, ¿cierto?, en términos generales, ¿cierto?, porque esto es mucho más profundo, podríamos hablar mucho de esto. Pregunta entonces, ¿cómo somos nosotros? Si Dios es santo, ¿cómo eres tú, cómo soy yo? ¿Qué es lo contrario a ser santo?
Pecador.
Pecador, ¿cierto? Pecador. ¿Qué más?
Inmundos,
¿cierto? Imperfectos, exacto. Exacto, o sea, todo lo contrario a la santidad de Dios tiene que ver primero con que somos todos comunes, ¿cierto? Somos prácticamente todos iguales en el sentido de nuestra definición de la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Impuros, depravados. Es más, estamos unidos al pecado y Dios está separado del pecado. Estamos unidos al pecado, impuros, depravados. Estamos enemistados con Dios porque amamos el pecado y Él lo aborrece. Entonces estamos separados de Él y por esto hemos inventado nuestros propios dioses satisfaciéndonos a nosotros mismos. Romanos 1 del 30 al 31. Mira cómo te describen a ti, hermano. Esta es tu parte de tu biografía. Romanos 1 del 30 al 31 dice que estamos atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo eso tú buscas el contrario y Dios es así. Es al revés de esto. Tú eres así, hermano. Yo soy así. ¿Cómo, hermano, encontramos solución a esta realidad de que Dios es separado del mal en el Evangelio? ¿Cómo somos reconciliados con Dios a través del Evangelio por medio de este atributo? Hermanos, por nuestra impiedad, perversión y maldad, no podemos o no podíamos acceder al trono de la gracia. Eso estaba cerrado para nosotros, era inalcanzable. Cuando el Salmo 24, lo describimos al principio, nos dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado, ¿cierto?, sus pensamientos a cosas vanas. ¿Quién hizo ese camino por nosotros? Ese camino lo hizo Jesucristo. Él abrió las puertas del cielo por nosotros. No había nadie que pudiese abrir las puertas del cielo, solamente el Señor. Y el peso del pecado tuyo y mío cayó sobre Él por la santidad de Dios. Porque Dios es santo, Él no podía dejar que tú y yo entráramos al trono de la gracia. Pero el peso del pecado lo carga Cristo por la santidad de Dios, producto de este atributo. ¿Qué nos dice Isaías 53:6? Fíjense cómo se describe al Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Tú y yo, hermanos, nos apartamos del camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tu pecado y mi pecado. Y el versículo 11 nos dice que él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Tus iniquidades y mis iniquidades fueron llevadas por Jesucristo por la santidad de Dios, porque Él no puede habitar con el pecado. Hermanos, cuando vamos al Salmo 22, si quieren lo buscan, se nos habla, ¿cierto?, de los últimos pasajes de Jesucristo, ¿cierto?, de la cruz del Calvario. en el Salmo 22, ¿cierto? Un salmo conocido, salmo mesiánico. Dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién es ese exclamando? Nuestro Señor, ¿cierto? Es la cruz del Calvario. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo de día y de noche y no respondes. No hay reposo para mí. ¿Pero por qué? ¿Por qué estaba apartado Jesucristo en la cruz del Calvario de su Padre? ¿Por qué no hubo salvación para Dios? Porque Él es santo, y eso lo dice el versículo 3. Pero tú eres santo. Es por eso, hermanos, que Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario y fue abandonado por su Padre. Porque Él es santo. Él fue abandonado, hermanos, por ti y por mí. Producto de la santidad de Dios, el peso del castigo que iba en contra mía y tuya cayó sobre Jesucristo. Recordemos, hermanos, había un simbolismo en el sacrificio de los corderos. Uno era muerto, habían dos corderos. Uno era muerto, sacrificado en el altar, pero otro era abandonado en el desierto. Abandonado, Cristo fue abandonado por el Padre en la cruz del Calvario por la santidad de Dios, porque Él llevaba el peso de los escogidos, de la iglesia, tuyo y mío. Fíjense lo que dice después el pasaje, el mismo versículo 3, tú habitas en la alabanza de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. El Señor libró a David, el Señor libró a Moisés, el Señor libró a Noé, a cada uno de los antepasados que creyeron en la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque el Cristo iba a llevar el pecado de esos hombres. Él libró a cada uno de ellos, a cada uno los escuchó, pero a Cristo, a su Hijo, no. Cuando tú, hermanos, puedes entrar al trono de la gracia hoy día, cuando tú puedes orar al Señor y puedes acceder a Él, es porque un día el Hijo de Dios no fue escuchado por el Padre. Hubo un día en que la comunión perfecta, eterna, fue cortada por el peso de nuestras rebeliones. Charnock, hablando de esto, mire lo que dice: la santidad divina jamás apareció más atractiva y hermosa que cuando la faz del Salvador estaba más desfigurada por los gemidos de la muerte. Él mismo lo declara en el Salmo 22 cuando Dios esconde de Cristo su faz sonriente y le hunde el afilado cuchillo en el corazón, haciéndole exclamar: Dios mío, ¿por qué me has dejado? Cristo adora esa perfección divina diciendo: tú eres santo. Y eso lo describe el Salmo. Hermanos, cuando hablemos de la santidad de Dios, recordemos que por su santidad Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario por mi pecado y por tu pecado. Todo, hermano, lo que nosotros pensamos de Dios fue lo que Cristo vivió en la cruz del Calvario. Ese aborrecimiento que tenemos hacia Dios, ¿cierto? Esa enemistad, todo fue plasmado en Cristo Jesús. Todo lo que pensamos acerca de Dios en nuestra naturaleza fue plasmado en Cristo. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros debemos reaccionar a este llamado? Porque ya hemos hablado de la santidad, hemos hablado de Jesucristo, la máxima expresión de santidad. Pero Dios nos llama a ser santos. Dios ahora te llama a ti y a mí a ser santos. ¿Y qué implica eso, según lo que hemos estudiado? A ser apartados para Dios, a tener una forma distinta de vivir, una cosmovisión bíblica. Entonces vamos a leer algunos pasajes para terminar. Si me puede ayudar Sebas con Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Mirko, si me puede ayudar con Hebreos 12, el versículo 10, el versículo 14. ¿Sí, Mirko? Hebreos 12, versículo 10 y el 14. No del día al 14, solo el 10 y el 14. Si Rodrigo me puede ayudar con 2 Corintios 6, del 14 al 18. Si Nati me puede ayudar con 2 Corintios 7, 1. Emanuel, si me puede ayudar con Romanos 12, 1. Y hermana Mirta, Efesios 5, del 26 al 27. Entonces, primero, ¿cómo buscamos la santidad? Según la palabra, en toda nuestra manera de vivir. Por favor, Sebastián.
Al contrario, vivan una vida completamente santa
porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo.
Amén. En otra versión dice, sean santos en toda vuestra forma de vivir. ¿Qué implica eso? ¿Cuáles son tus formas de vivir? ¿Qué haces tú cuando vives? Cuando te acuestas, hermano. Cuando hablas. Cuando comes. Cuando trabajas. ¿Cierto? Cuando discutes. Porque tú discutes, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Amén? No, nadie discute. Cuando tú discutes. Cuando vas de vacaciones. ¿Cierto? Cuando tienes un problema. Cuando estás solo. Dice la Biblia que en toda nuestra forma de vivir seamos santos. Sugiere Michelena hablando de esto, de la forma de vivir, él habla que nuestras emociones finalmente, hermanos, no emergen de lo que sentimos, sino que nuestras emociones deben emerger de la palabra de Dios. Estar amoldadas al carácter de Cristo. Y es ahí donde la santidad de Dios es desplegada. No somos más santos, hermanos, cuando vinimos a la iglesia, levantamos nuestras manos, ¿cierto? Y cantamos al Señor. No. Es probable que al Señor le agrada que nosotros tengamos un carácter de acuerdo a Él. Eso es lo que le agrada al Señor. Hebreos 12, 10 y 14. Mirko.
Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este para nos es provechoso para que participemos de su santidad.
Amén.
14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Amén. Dos cosas de este pasaje. Primero, Mirko hablaba de participar de su santidad en la disciplina. Cuando tú eres disciplinado y yo somos disciplinados, participamos de su santidad. Y segundo, que sin la santidad no vas a poder ver al Señor. Que sin santidad, sin esa búsqueda de apartarnos para Dios, no veremos a Él, no le veremos. Y cuando hablamos de la santidad, hermanos, no significa, ¿cierto?, enclaustrarnos, ¿cierto?, en un monasterio. Para nada. El Señor nos dice que tenemos que estar en el mundo, ¿cierto? Pero no somos como el mundo. Entonces tenemos que distinguir esa tensión entre estar en el mundo, ¿cierto? No pensar como el mundo lo hace. No mezclarnos con las ideas, con las filosofías, sino que ser sólidos en las Escrituras, en nuestra forma de vivir, y ser también amigos de pecadores como el Señor lo hacía. Distinguirnos en el mundo. ¿Qué nos dice 2 Corintios 6, del 14 al 18, Rodrigo?
No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia en Cristo con pelea? ¿O qué parte del creyente con los incrédulos? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los cielos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis
mundo. Amén. Entonces acá el Señor nos habla, ¿cierto?, a través de Pablo, primero hablando de nuestras relaciones más íntimas, en este caso el matrimonio, ¿cierto?, que no nos unamos a yugo desigual y que no nos contaminemos, ¿cierto?, con el mundo. Y nuevamente apunta a lo mismo, las filosofías, vanas formas de vivir. Estamos en el mundo, hermanos, insertos en él, vamos a tener que combatir, luchar y a veces sufrir incluso. Pero debemos tener esa separación constante de nuestras ideas, de nuestra mente, de nuestro corazón. Romanos 12:1. No, perdón. 2 Corintios 7:1.
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Amén. Entonces, una mirada hacia la santidad es temer a Dios, temer su palabra, tener por suma delicadeza el tener su palabra en nuestros corazones, como lo decíamos hoy día en la oración, por ejemplo. Romanos 12:1.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Amén. Fíjense que ese texto es muy va contra la corriente con lo que nosotros pensamos en cuanto al culto. Porque dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Fíjese que no dice simplemente tu mente, tu corazón, sino que dice tu cuerpo. O sea, de una forma integral, Dios está diciendo, presenta tu cuerpo, todo tu ser, a Dios en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Entonces Dios nos está separando, ¿cierto? Esa idea que a veces se inserta mucho en la mente, esa idea griega de separar el alma y el cuerpo, ¿cierto? Y de que no importa, mi cuerpo puede estar contaminado, pero mi mente, mi corazón, no. Porque ahí está el Espíritu Santo. Pero la Biblia no habla de eso, jamás habla así, de esa separación. Somos somos seres holísticos, como se dice hoy día, seres integrales, hermanos. Esa separación no existe. Debemos purificar aún nuestros cuerpos. Y eso habla de la alimentación, hermanos, de los excesos y de todo ese tipo de cosas que hoy día, ¿cierto?, muchas veces promueve esta sociedad, ¿cierto? Entonces tenemos que cuidar cada área de nuestra vida, es parte de la santidad de Dios. No podemos separar una parte de nuestro ser para Él. Y finalmente, Efesios 5, del 26 al 27. Amén. Entonces, la última observación. No pienses, hermanos, que la santidad de Dios depende de ti, de lo que tú hagas. No, yo me voy a separar del mundo, yo voy a buscar esto, voy a dedicarme 5 horas a leer la palabra, voy a orar 20 horas, ¿cierto? Esa no es una búsqueda de la santidad, hermanos. Una búsqueda correcta de la santidad. Claro que tenemos que meditar en la palabra. Claro que tenemos que orar al Señor. Claro, hermanos, que tenemos que tener comunión con Él. Pero esa santidad, hermanos, viene de Dios mismo, porque Él está encargándose de purificarte, de santificarte ahora mismo. Él nos está santificando por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Él está encargándose de santificar a su iglesia, de purificarla, de limpiarla. Las pruebas que vienen a tu vida, las situaciones que vienen a tu vida, son cosas que vienen para limpiarte, purificarte, para que tu carácter, ojo, siempre el carácter, Dios está buscando un carácter de acuerdo al de Jesucristo en nuestras vidas. Él está purificando esta iglesia. Ahora, Él se está encargando de tu vida. Porque Él lo dijo, Él lo prometió, que Él nos limpiará, ¿cierto?, de todos nuestros ídolos. Y nos limpiará con agua. Amén. Eso es lo que hoy día teníamos que estudiar en la escuela. Entonces, este espacio es para preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran aportar. ¿Mati?
Hay una disposición un poco constante y definida de buscar la santidad en todas las áreas de nuestra vida, aunque como tú decías, es algo que viene del Señor, pero también está nuestra responsabilidad que cada cliente está en esto.
Como leyó Seba, dice que sean santos en toda vuestra forma de vivir. Y cuando hablamos de forma de vivir, es todo. Y este es un desafío. Tal cual hemos hablado de la bondad, del amor, de la paciencia, la santidad, hermanos, es un desafío para nosotros porque nosotros no somos santos. Estamos en esa búsqueda de la santidad. El Señor nos está santificando ahora. ¿Quién más? Hermano Alex y después Evelyn.
Bueno, que lo de la santidad es muy fuerte y especial y difícil de llevar. Porque Dios dice que somos muy santos en el mundo, pero no debemos ser parte del mundo. Eso es una tarea que constantemente tenemos que practicar, porque si todos nos damos cuenta, tenemos que hacer la diferencia en cómo nos vestimos, nos comportamos, en cómo llegamos a estas partes. Y que a veces nos desvelamos lo que deberíamos hacer. Porque es cierto, lo que nosotros estamos estudiando, pero si no practicamos nada de eso, no tiene ninguna razón. Porque en la práctica es donde nosotros debemos reflejar, porque muchas veces vamos manejando, pensamos cosas que no deben ser, decimos cosas. También nuestros hijos tenemos que enseñarles a comportarse en el
como padres, ¿verdad? Pues si nosotros no hacemos eso, nos relatamos como padres. Enseñar a nuestros hijos cómo deben ser constantemente una luz en su donde vive, donde estén, padres. Esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer constantemente. Porque no sabemos nada con estar mucho tiempo estudiando si no practicamos nada de eso, no lo practicamos. Y también, perfeccionarnos si lo estamos haciendo bien, ¿no?
Amén. Así es. Él. ¿Alguien más, hermanos? ¿Jaro?
Sí, me llama la atención una palabra que está acá, en Isaías, capítulo 6, que es fuerte porque Isaías tiene una visión en la muerte del rey Usías. Y él ve al Señor,
¿el
Señor se está en su trono? Y aquí pasa un episodio súper que cambia todo el punto de vista de Dios en cuanto al profeta Isaías, porque la expresión que él declara sobre sí mismo es una maldición. El contraste que estábamos hablando antes de lo que significa la santidad de Dios en nosotros mismos es que él dice: ay de mí, eso hay, eso lo hemos visto, hemos pegado la Apocalipsis igual, y es una maldición. O sea, él decía: yo soy maldito, esa es mi condición delante del Señor. Y eso es la, como nosotros estábamos hablando acá. La obra del Señor tiene que ver con cuando Dios realmente interviene en el pecador, y esa obra de santidad que va haciendo, y solo la intervención verdadera del Señor, de ver realmente, de enfrentarnos a su majestad, es la que va a llevar a que nosotros podamos escuchar al Señor. Porque el Señor, luego de eso, dijo: ¿a quién enviaré? Solamente cuando podemos estar ahí, habernos encontrado con el Señor, podemos decirle
amén
y vivir de esa manera que se nos pide, que como se santo en todas
las maneras de vivir. O sea, de alguna forma el Evangelio resplandece en nuestros corazones cuando vemos esa condición, la que tú dices. O sea, cuando vemos nuestra bajeza, tal cual lo decía Berko, cuando vemos nuestra realidad y vemos que la solución está en Jesucristo, que Cristo es la única salida. Amén. ¿Alguien más para terminar, hermanos? Vamos a orar entonces. Señor, tu palabra es desafiante cada día en nuestra vida, Señor. Y cuando exploramos, Señor, cómo eres tú, cuando descubrimos en tu palabra cómo eres, Señor, y cómo somos nosotros, Señor, nuestro corazón, Padre, rebosa de alegría porque tú eres maravilloso. Pero al mismo tiempo, Señor, nos sentimos, Padre, con una impotencia absoluta de poder alcanzarte, de poder estar al lado tuyo. Señor, vemos cómo en el Salmo 24 se nos habla de esa imposibilidad de entrar a tu trono, Señor. Pero también en el Salmo 22 podemos ver cómo Jesucristo cargó por nosotros el pecado y fue castigado por ti. Y tú quedaste satisfecho, Señor. Porque producto de tu santidad estábamos destituidos de tu gloria. Señor, somos pecadores. También somos padres de tu iglesia. Y queremos, Señor, ir hacia la santidad. Señor, no es un atributo, Señor, del cual se hable constantemente en las congregaciones. Señor, cuando hablamos de santidad muchas veces no se alegra nuestro corazón. Pero, Señor, es tu hermosura resplandeciendo en nosotros. Señor, es tu gracia resplandeciendo en nuestras vidas. Es la hermosura de tu santidad donde nosotros queremos estar, Señor. Señor, porque en el cielo lo que va a alumbrar nuestras vidas va a ser tu santidad, Señor. Ya no habrá sol, Padre, ni luna, ni estrellas, porque tú, Señor, nos iluminarás con tu propio ser, con tu santidad. Señor, alienta a mis hermanos, aliéntame a mí, Señor, a un llamado a la santidad en nuestros corazones, en nuestra forma de vivir integral, Señor, en nuestra forma de pensar, de hablar, de conducirnos en nuestras decisiones. Señor, en cada una de ellas te pedimos que tú, con tu palabra, nos ayude a ser cada vez más santos, que tu carácter sea formado en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.